¿Qué tal? Muy buenos días, Romina, Checho. Un placer estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, Andrés, ayer se viralizó una publicación tuya en la que hacías referencia al aumento de sueldo que recibieron los legisladores. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Sí, justamente hicimos público este incremento que empezaron a percibir diputados y diputadas de la legislatura provincial. Un aumento que obviamente tiene un enganche, que es lo que los trabajadores y trabajadoras legislativas pelean, digamos, todos los años por su incremento salarial y que nos parece a nosotros muy importante, digamos, nosotros reivindicamos este acuerdo que hicieron los trabajadores y las trabajadoras, pero por un sistema de enganche, como pasa en el sistema judicial, ese aumento lo perciben automáticamente los funcionarios. Y eso es lo que estamos cuestionando, ¿no? De alguna manera, eso es lo que a nosotros nos generó mucha indignación y, bueno, hicimos pública esta denuncia y tomó un estado importante de connotación para la comunidad, para la sociedad y para los trabajadores y trabajadoras de la salud, que hoy están dando una pelea enorme por su reivindicación salarial y el pase a planta. No es la primera vez que desde el Frente Izquierda denunciamos este tipo de situaciones. Hemos presentado proyectos en otros momentos también, donde ponemos en discusión de por qué un diputado o una diputada no cobra, como vamos a presentar hoy, lo mismo que cobra un trabajador o trabajadora de la salud. Y a ver si no estarían dispuestos a discutir ese 40% de incremento salarial que estamos necesitando todos los trabajadores, no solamente los compañeros y compañeras de la primera línea. Es un proyecto que busca interpelar justamente estos privilegios que tiene la casta política, porque es lo mismo que hemos visto y denunciado en el Poder Judicial. Los trabajadores pelean sus incrementos salariales y por un sistema de enganche, que no es de ahora, no es que pasó en este momento, sino que es algo que ya está instalado hace mucho tiempo, reciben automáticamente los porcentajes de incremento que pelean los trabajadores. A nosotros nos parece un despropósito absoluto porque además son juez y parte, porque son ellos los que discuten si le conceden o no esos incrementos. Y claro, no es lo mismo un incremento de un 15, un 12% para un trabajador que cobra 40, 50 mil pesos a 229 mil pesos que cobra un diputado o una diputada.
Andrés, ¿ustedes se enteraron de esto cuando cobraron o ya sabían que se venía este aumento?
No, mirá, nos enteramos de una forma muy particular porque nosotros estábamos mirando los fondos que teníamos para hacer un aporte a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que recibieron un descuento muy importante, muchos trabajadores por estar, digamos, en la lucha en la que están. Y cuando estábamos observando eso nos dimos cuenta que había más fondos y decidimos digamos, verificar esto con los recibos de sueldo y ahí nos encontramos que en el mes de enero la dieta en bruto de un diputado o diputada era de 229 mil pesos y que en el mes de marzo pasó a 298 mil pesos, casi 300 mil pesos. A esto sumarle la zona desfavorable, que es el 40%, que pasó de 100 mil a 127 mil. O sea que eso es el incremento que tuvieron los diputados. Nosotros, como ustedes saben, somos trabajadores que estamos ocupando esta banca, yo cobro como un trabajador y el resto lo vamos aportando a las luchas. De hecho, ya veníamos haciendo aportes en el conflicto de salud y ahora lo que vamos a hacer es transferir todo ese incremento de 70 mil pesos a los trabajadores y trabajadoras de la primera línea, porque nos parece que no los pueden quebrar por hambre y es la única respuesta que encima han encontrado de parte del gobierno, descuentos y hostigamiento permanente.
Perdón, pero pasando en limpio blanco, usted decía que los diputados llegan ahora a un sueldo de 300 mil pesos y a eso hay que sumarle la zona.
Exactamente.
O sea, obviamente que son 130 mil pesos más.
Claro, y después cuando se hacen los descuentos de los aportes y todas las cuestiones que tienen que ver, que queda un salario de cerca de 260 mil pesos, digamos, neto por cada diputado o diputada.
Claro, ese es el número que difundías ayer.
Claro, sí. El incremento es un incremento de 70 mil pesos en el bruto, ¿no? Y esto, también esto, nos genera mucha indignación. Yo no sé lo que le pasa a cada uno, pero...
era el momento tampoco, ¿viste?
No era el momento, no corresponde, y nosotros cuestionamos esos privilegios que tienen los funcionarios públicos. Porque ya te digo, para nosotros siempre ha sido un planteo que hemos hecho porque están en un lugar de privilegio que no padecen las necesidades que tiene un trabajador. Ayer estuvimos con los trabajadores municipales del Centenario, que también rechazaron este aumento que arregló el gobierno con ATE, y hay trabajadores que cobran 27 mil pesos.
Claro, esa es la diferencia que vemos y que también se da a nivel del mismo poder, en este caso del legislativo, y que se da entre diputados provinciales con, por ejemplo, concejales o integrantes de consejos deliberantes.
Sí. Todo lo que es el estamento de funcionarios públicos tiene una diferencia que está categorizada en base a lo que cobra un trabajador o una trabajadora de los distintos organismos. Pero a veces llega a ser hasta 7 veces más lo que cobra un trabajador o municipal o provincial, y eso es lo que nosotros repudiamos.
O del Poder Judicial también.
El Poder Judicial es el más brutal. Yo en esto quiero hacer una connotación porque es el más brutal. Sí. Hay jueces que cobran 600.000 pesos que a partir del acuerdo que ya cerraron con el sindicato pasan a cobrar 750.000 pesos y a eso no les cuentan impuestos a las ganancias.
Claro.
Eso no tienen ese tipo de descuento. Claro. O sea que nos parece una barbaridad y queremos discutir de fondo el problema que tiene la casta política, la casta judicial, que son muchas veces los que toman decisiones en nombre de muchas de las demandas que la propia sociedad muchas veces manifiesta.
Qué locura esos 700.000 pesos.
Y en el caso del dinero que se dispone para estos en estos casos, bueno, sabemos que el Poder Judicial y el Poder Legislativo funcionan con un presupuesto que es propio, que no con independencia. Si bien se han pedido ayudas en el último tiempo y el Ejecutivo ha tenido que auxiliar con dinero a estos poderes, pero vemos esa diferencia, ¿no? De salarios, de impuestos, y cuánto supone para las arcas provinciales, ¿no? Porque he escuchado que a veces dicen, bueno, no es lo mismo darle un aumento del 30, supongamos, del 30% a los maestros y médicos que a los, en este caso, por ejemplo, empleados legislativos o trabajadores del Poder Judicial, porque es menor la cantidad de personas que integran ese espacio es menor la cantidad de trabajadores que tiene cada espacio.
Totalmente. Mira, el argumento del gobierno, incluso la respuesta que está dando por la situación de crisis que hay con los trabajadores y trabajadoras de la salud autoconvocados, es que dice que la sábana es corta. Nosotros también lo estamos denunciando, porque en la provincia de Vaca Muerta la sábana no es corta. Por un lado, ellos han denunciado, han hecho público, mejor dicho, de que han tenido producción récord en el mes de enero, que hacía 14 años que no había, de la industria hidrocarburífera. 1.400 millones de pesos por día, 1.400 millones de pesos por día se llevan las empresas petroleras. Acá el problema es que quieren tapar con esa sábana. Y mientras tanto pasa esto que muy bien describís vos, digamos, echan mano a recursos del Tesoro Provincial para cubrir este tipo de cosas, por ejemplo, como lo que está pasando acá en la legislatura, mientras se deja abandonado a los trabajadores y a las trabajadoras. Digamos, nosotros eso lo tenemos muy claro, lo hemos interpelado, lo hemos cuestionado, hemos presentado proyectos, pero además tiene que ver con esto, ¿no? Esta lógica de protección de los intereses que el gobierno defiende, que son garantizar los negocios a las petroleras. Y no es algo antojadizo, porque yo lo vengo diciendo, lo venimos denunciando, de acá la liquidación de la renta petrolera se hace por declaración jurada y va entre un 8 y un 11%. Dos cosas. Primero, es bajísima la renta petrolera y, por otro lado, es por declaración jurada, con lo cual las empresas petroleras pueden denunciar que sacaron, no sé, 70.000 barriles de petróleo y capaz que fue el doble. Y sobre eso que ellos declaran, se hace el descuento y la liquidación de la renta petrolera. O sea, se llevan nuestros recursos y encima nos pagan lo que ellos quieren, básicamente.
Andrés, te tocaste el tema de salud hace un rato y quiero preguntarte qué opinás sobre esto de que ni siquiera los atiendan, ¿no? Con esta supuesta no representación que hay con Ciprosapune, que se sientan solamente con Quintriqueo.
Toda la interna sindical.
Toda la interna, tal cual.
Mirá, la verdad que es una situación que solamente el gobierno no lo quiere ver, porque creo que la sociedad se ha manifestado en distintos lugares. El sábado pasado vieron caravanas en toda la provincia, en distintas localidades, bueno, tengo entendido que en Zapala también, y en todos los lugares la sociedad los reconoce porque ellos fueron esenciales para la gente e invisibles para el gobierno. Entonces, desde ese punto de vista está claro que los únicos que no lo quieren ver es este gobierno, pero no es que no lo quiere ver porque dice, ay, tengo un antiojera y no lo veo. Tienen que privilegiar otros intereses, esto yo quiero que quede claro. Tienen puestos sus objetivos en los canjes de bono de deuda, en otros endeudamientos que han ido pasando durante los últimos años acá en la provincia, de recursos que, yo te pregunto a vos, Checho o Romina, si ustedes tienen idea de dónde fueron a parar. No tenemos idea. Lo que sí, en el sistema público de salud no estuvo. Porque el sistema público de salud viene deteriorado desde hace muchos años. La pandemia lo dejó en evidencia. Entonces, este conflicto es un conflicto duro porque hay un matrimonio prácticamente férreo entre el gobierno y Quintriqueo que le garantizó toda la paz social el año pasado mientras los trabajadores le ponían el cuerpo a la pandemia. Y esa es la discusión de fondo. Ahora, si esto no cambia por parte del gobierno de reconocer a los trabajadores y a las trabajadoras, esto va a terminar en una situación muy preocupante para todos y todas porque se viene la segunda ola. Y estos trabajadores te puedo asegurar que van a volver a su puesto de trabajo a brindar la atención porque tienen compromiso. Ellos lo tienen. Los que no lo tienen es el gobierno. Esto es así, es categórico y lo están demostrando de esta manera, desconociéndolo y tratando de reducir todo a una cuestión de representación. Mira, ellos han organizado y han elegido referente por cada hospital, están organizando interhospitalaria, tienen, el gobierno tiene los teléfonos de todos los compañeros que son y compañeras que son referentes, lo cual implica de que si tuvieran voluntad política se podrían sentar hoy mismo. Y hoy se están llevando adelante cortes en distintos lugares porque están viendo eso, digamos, que el gobierno sigue con el mismo discurso. No, que es una interna sindical, que lo fogoneamos desde la izquierda o que lo fogonean de un bloque u otro. Y la verdad es que esto surgió solo naturalmente por un enojo, bronca, indignación de los propios trabajadores y trabajadoras que sintieron un destrato por parte del gobierno provincial y la espalda que le dio el sindicato que firmó a pesar de que las asambleas habían rechazado ese acuerdo. Digamos, eso se sintetiza muy fácilmente. ¿Es cuestión de voluntad política? Sí. ¿Qué intereses están privilegiando? Otros. Y no la salud de la población, porque no es solamente el salario de ellos, es defender la salud pública.
Andrés, volviendo un poco al tema de los salarios en los legisladores y demás, aparte de esos 260, 70 mil pesos que reciben de sueldo, digamos, también tienen los gastos por asesores y otros gastos que cubre, digamos, la legisladora para cada uno de los diputados, ¿no?
Sí, así es. Tenemos los gastos de bloque, después también tenemos servicio de asistencia en combustible, pasaje, digamos, una serie de privilegios sí. Que obviamente la realidad que se vive dentro de esta legislatura no tiene que ver nada que ver con lo que uno ve en lo que está pasando en la calle y en la sociedad.
¿Cuánto suma eso por cada legislador?
¿Cómo?
¿Cuánto suma eso por cada legislador?
Mira, eso depende, porque cada bloque define cuántos asesores, o sea que eso incorpora montos que exceden por ahí a un número fijo, digamos. Pero está a disposición que si quieres tener 7 asesores, vas a tener los recursos para 7 asesores. Siete. O sea, y eso puede ser mucha más plata.
Uh-huh. Andrés, te saco de esto y aprovecho que estás charlando con nosotros, le decimos a la gente que estamos hablando con el diputado provincial Andrés Blanco. Viste que nosotros hablábamos y decíamos, nos quieren tomar por tontos también, con todo esto que está pasando con el candidato Claudio Domínguez, que están poniendo afiches por todos lados y que quieren dibujarlo con que se postula para CALF.
Sí.
¿Qué opinás de esto?
Y mira, no nos llama la atención, es un año electoral, digamos, es evidente que también la agenda de algunos bloques está puesta solamente en ver cómo empiezan a perfilar algunos candidatos o candidatas, y en este caso primero Claudio Domínguez, incluso un cuestionado porque como no está habilitada todavía la etapa de campaña, todo lo que es afiche, todo eso no se corresponde, pero bueno, ellos no tienen problema, son juez y parte, insisto, son parte de este propio gobierno, y nada, nosotros la verdad que no tenemos la intención de gastar energía en la discusión electoral en sí misma, porque nosotros estamos siempre dando pelea y lo que vemos que en forma oportunista aparecen personajes que además bastante cuestionables, ¿no? Digamos, en algunos casos, como candidatos. Eso se está dirimiendo incluso como parte de las internas que tiene el propio Movimiento Popular Neuquino. Va de suyo los gastos que están haciendo en esta campaña antes de que arranque la campaña y también eso genera bronca, indignación, porque va contramano de la realidad que vive la sociedad. Insisto, la pandemia dejó en evidencia muchísimas cosas. Generó mucha más desocupación, generó que gente que no podía pagar más los alquileres porque son impagables, haya tenido que recurrir a tomar un pedazo de tierra. La verdad que la situación es muy crítica y el gobierno, por lo menos lo único que lo vemos enfocado es en ver si puede colocar a Vaca Muerta en todas las góndolas del mundo, que fue lo que dijo el gobernador en el inicio de sesiones. Bueno, esa es la agenda del gobierno, la agenda de la sociedad por otro lado, y eso está empezando a estallar, que es lo más preocupante, y de alguna manera no se va a frenar fácilmente.
Andrés, gracias por tu tiempo y hasta cualquier momento.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias.